precisamente animado por su marido. Con el tiempo entendió que su mujer siempre quiso estudiar una carrera. Ahora que él no está y que los hijos tienen sus vidas y sus familias, pues ella se aferra todos los días a los apuntes y a los cafés con los compañeros de curso. Porque además es muy famosa, más allá de su clase, ¿eh? Ojalá logre sacar la carrera. Y ojalá llegue todo lo lejos que quiera y pueda. Al fin y al cabo, hasta hace 4 días las mujeres estudiaban a escondidas. De hecho, fíjate, este año 2022 recordamos un hito. El claustro de la Universidad de Salamanca, en sesión del 4 de marzo de 1922, y presidida por nada más y nada menos que Miguel de Unamuno, acordó, por aclamación, otorgar a Santa Teresa de Jesús el doctorado honoris causa. La santa fue así, fíjate, la primera doctora honoris causa de la historia. Siempre hay una primera vez. Ahora de lo que se trata es que siempre haya otras primeras veces, incluidas las de personas como la mujer esa de pelo blanco, la que por fin está donde debe estar, o donde quería estar, en la universidad. Pues mira, quiero seguir andando este camino casual que hemos arrancado hace un ratito, porque a día de hoy son muchas las mujeres, por suerte cada vez más, y lo que nos queda por ver, que dan este salto mortal sin red y caminan un camino que la vida, la familia, la condición social o económica, el lugar donde nacieron, les dijo que no era para ellas. Mujeres fundamentalmente pioneras, precursoras, como la que quiero que conozcas esta mañana en Herrera, en COPE. Ella es María Ángeles Durán, que es catedrática de Sociología y profesora de la investigación del CSIC, y desde esta semana, doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca. Mira, como Santa Teresa de Jesús hace ahora 100 años. Este es el momento en el que la profesora Durán, 50 años después de obtener su doctorado, recibe los atributos que la reconocen como nueva doctora honoris causa, insignia, birrete, anillo y libro, todo en latín. Bueno, antes de felicitarla, quiero que sepas algunas cosas sobre María Ángeles Durán, por ejemplo, que ingresó en la universidad con 16 años, fíjate, en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad Complutense de Madrid. Eran los 60 y ya denunciaba la ausencia histórica de las mujeres en el mundo de la ciencia. En el 71 se doctoraba. Su tesis, El trabajo de las mujeres. Y marcó el inicio de la investigación sistemática de las condiciones sociales en la vida de las mujeres en España. Su tesis, de hecho, hizo aflorar la invisibilidad del trabajo de las mujeres. A partir de ahí, toda su labor, sus investigaciones, su tiempo y sus publicaciones, ojo, más de 250, han ido enfocadas en ese sentido, en el trabajo, pero todos los trabajos, y no solo el empleo. Estudiar y valorar el trabajo invisible, el trabajo no remunerado, las desigualdades, la distribución de tareas dentro de la familia, el uso del tiempo, la integración y la exclusión, el envejecimiento y la dependencia. Y aquí, por supuesto, está el trabajo silente de los cuidadores.
Que los hombres que se dedican a cuidar en ciertos grupos sociales no hacen ninguna otra cosa del hogar, mientras que las mujeres lo que hacen es acumular tareas. Entonces, en las encuestas de uso del tiempo puede aparecer que un hombre dice que está cuidando las 24 horas, mientras que una mujer está lavando, planchando, cocinando, etcétera, etcétera, y además cuidando, y no se mide bien. Y nos salen unos picos que estadísticamente hablando son muy difíciles, porque si la media, vamos a suponer, es dedicarle 2, 3, 4 horas a cuidar, de repente aparece, aunque sea un grupo pequeño, que dice que cuida 24 horas porque siente que no hace otra cosa más que cuidar, y se nos estropean todas las medias, salen unas cosas muy raras. Y con esas colas estadísticas hay que tener mucho cuidado.
Bueno, es un honor y un placer poder charlar esta mañana, aunque solo sea unos minutos, con María Ángeles Durán, una mujer imprescindible, como digo, esencial para entender ese papel de la mujer en todo el planeta, con ocupaciones no remuneradas, agricultura, hogar, cuidado de enfermos. Bueno, profesora, buenos días y enhorabuena antes de nada.
Muchas gracias, buenos días.
Mira, le voy a decir una cosa, he estado charlando esta mañana con alguien, mi suegra necesita a alguien que le ayude, y entonces tiene una chica, pero hasta ahora pues tenía que distribuirse la familia. Y me acordaba de lo que decía usted, ¿no? La sensación de que, al final, el hombre que se dedica a ayudar, en estos casos, parece que lo hace exclusivamente, en la mayoría de los casos, y sin embargo las mujeres lo compaginan con otras labores, sea del hogar o sea de fuera del hogar.
Sí, lo perciben de modo distinto porque la mayoría no han tenido una experiencia de toda la vida cuidando y haciendo al mismo tiempo otras cosas. Está cambiando un poco, sobre todo en el cuidado de los niños, pero sigue siendo una diferencia enorme en España el tiempo que dedican a cuidar unos y otras.
Le voy a poner un ejemplo. Yo soy hijo de viuda y nuero de viuda. Así que conozco viudas que se quedaron con 40, 40 y tantos años sin marido. Han tenido que trabajar, una, la otra no, pero las dos han tenido que sacar adelante, trabajar fuera, digo, porque en casa todas han trabajado, las dos han trabajado. ¿Por qué digo esto? Porque conozco otros viudos que no les ha pasado eso. Eso lo que hace también es, y no nos engañemos, que el Estado, digamos que de alguna manera, tiene la gran suerte de que estas mujeres les salven de una papeleta muy compleja en cuidado de mayores, en cuidado de menores, etcétera.
Sí, yo también, ya que nos ponemos a hablar de cosas personales, mi madre se quedó viuda con 40 años y 6 hijos, y yo era la mayor, que tenía 17, pero el pequeño tenía 2, y ella no había trabajado fuera de casa desde que se casó, pero tuvo que hacerlo e incorporarse, y bueno, fue una mujer fantástica, igual que tantas mujeres fantásticas que han sobrellevado bueno, unas veces ha sido la viudez, pero en otras ha sido un mal divorcio, un abandono, ¿no? En fin, o una enfermedad que ha dejado dependiente al marido. ¿Y cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo han, en fin, cómo nos han sacado adelante a todos y al país? Le han hecho un enorme servicio.
Claro. Claro, es que fíjese, ya por seguir hablando de las intimidades, mi madre murió con mi padre con 44 años, mi madre tenía 41, un hijo mayor que era yo con 15, otro con 11 y una con un añito recién nacida. Y se puso a trabajar, como usted ha dicho, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera uno cuando lo ha visto en casa lo entiende. Pero ¿por qué cuesta tanto entender, y sobre todo a los gobiernos, la gran labor que realizan silenciosa, silente, como dice usted, muchas mujeres en esos trabajos, la mayoría de las veces, casi siempre, no remunerados?
Es que los gobiernos, esa papeleta que se les plantea, les cuesta mucho dinero en cuanto intenten equilibrar la carga del trabajo entre hombres y mujeres, y es una aportación que, bueno, es muy difícil ponerse de acuerdo porque, a ver, ¿cuánto decimos que vale la hora de trabajo no pagado? No hay un buen indicador, pero a lo mejor, según el indicador que le pongamos de valor de ese tiempo, pues estamos hablando de otro tanto como todo el Producto Interno Bruto. Y cualquier trasvase entre el trabajo remunerado y el no remunerado, por ejemplo, yo he calculado que para España, con cifras del INE, no con cifras mías, si le aplicamos el mismo algoritmo que se emplea con la encuesta de población activa, pues el trabajo no remunerado de los hogares, donde la mayor parte es de mujeres, aunque también de hombres, equivale a 28 millones de empleos a tiempo completo. De modo que solamente un pequeño transferencia, ¿no?, de un 10%, pues podría equivaler a 2,8 millones de empleos que habría que pagar de alguna manera. Y es que es revolucionario si lo aplicamos a la economía y a la sociología, si integramos las magnitudes del trabajo no pagado en el conjunto del análisis económico, que por ahora se refiere exclusivamente al trabajo pagado.
Claro, es que uno puede estar muy contento de cuidar a su madre, a su abuela, a su abuelo, pero una cosa es eso y otra cosa es que miremos para otro lado y no nos demos cuenta de que, por ejemplo, y con datos que usted suele manejar, ¿no?, en todo el mundo las personas mayores en breve alcanzarán los 2.000 millones de personas. Claro, gestionar eso, si no tienes ese, digamos, trabajo, no nos engañemos, no solo no remunerado, sino como subterráneo, por decirlo de alguna manera, no lo vemos, está ahí, igual no sé si el sistema no se sostiene.
No, que va, no aguanta. El sistema está basado en la idea de que existen millones y millones de horas anuales de trabajo gratuito que no provoca conflictos ni reivindicaciones y que además se ejerce como si fuese un deber moral y que además se supone que no le cuesta prácticamente esfuerzo a nadie. O sea, se supone que es infinito, gratuito, sin esfuerzo y todo eso es un tremendo error. Ya lo ha dicho Naciones Unidas, ¿no?
desde el año 95, que tenemos que cambiar el sistema de análisis socioeconómico, porque algunas magnitudes grandísimas, como esta del trabajo no remunerado, pues se invisibilizan o se están dando por gratuitas e inagotables. Y no es así. Hay que hacer un cambio muy grande. Y desde luego con el envejecimiento de España, pues es una maravilla de que vayamos a vivir 20 años después de salir del mercado de trabajo, pero hay que pagar los gastos que vamos a hacer durante esos 20 años. Y no puede depender de que nos regalen nuestros familiares o quien sea un trabajo, porque entonces ellos tienen que abandonar su propio empleo.
Fíjese, antes de terminar quería decirle que es un placer hablar con alguien que ha alcanzado ese honor que estábamos diciendo antes, que en su momento logró Santa Teresa de Jesús, que estamos hablando de conseguir algo que muchos hombres han conseguido, aunque pocos diría alguno, pero desde luego poquísimas mujeres, ser doctor honoris causa, como fue, como digo, la primera pionera Santa Teresa de Jesús. Felicidades, pero claro, yo me imagino que esto también, por un lado le emociona, pero por otro lado un poquito rabia, como diciendo, mana de narices, que todavía haya tan pocas mujeres, ¿verdad?
Afortunadamente, sí. Antes en muchos sitios era la primera o la única, ¿no? Ahora, afortunadamente, cada vez es más frecuente, ¿no? El otro día se ha hecho famoso una ministra española que ha dicho que no quiere que la retraten estando ella sola. Pues esto es algo que sucede cada día, ¿no? Todavía las pioneras son muchas y lo bueno será cuando seamos corriente, o sea, cuando sea normal. Pero si me permite un segundo, sí. En la Universidad de Salamanca hay una especie de corredor donde están las fotografías o una pintura de quienes han sido doctores honoris causa. Y me ha hecho una enorme ilusión que van a colgar mi foto al lado de la de Santa Teresa, ¿no? Y sí, para mí eso es un privilegio, me encanta, se lo agradezco mucho a la Universidad de Salamanca. No solo que me haya hecho honoris causa, sino que además me vaya a permitir un poquito, ¿no?, de cercanía con esa mujer a la que admiro tanto.
Pues sin duda alguna es un honor y además seguro que más que merecido. María Ángeles Durán, mil gracias por estar con nosotros, profesora, maestra, diría yo, y gracias por estas lecciones y por todo lo que está contando y aportando sobre ese mundo que desgraciadamente sigue como muy oculto, que es ese trabajo nunca remunerado o no suficientemente remunerado a muchísimas mujeres. Gracias y un abrazo.
Buenos días, gracias.
Gutiérrez, con gente importante nos codeamos, ¿eh?
Gente importante y con una cabeza maravillosa, ¿eh? Hay que repasar el currículum de esta mujer, de María Ángeles Durán, para darse uno cuenta de lo que representa, ¿eh?, en el mundo de la sociología y los trabajos y la investigación que ha llevado a cabo durante 50 años, ¿eh?
Sí, señor.
Bueno, pues
no
ya
como
que
tuyo,
estamos.
No como tuyo.
Ya, bueno, pero vamos camino
de aquí.
Poquito a poco vamos andando el camino, ¿no? Pasito a pasito. Te iba a decir que ahora que estábamos hablando del trabajo, pues también vamos a hablar de las vacaciones.
Venga. Porque